Cambiamos de registro a partir de este momento porque empieza el partido de las 9 y además Rodrigo de Pablo con una última hora que nos lleva a la Casa Blanca, ¿no?
Sí, eso es. Santiago Hernán Solari, como decíamos al principio, 2 temporadas y media más firma por el Real Madrid, se refuerza su figura y hasta junio de 2021 ha anunciado el conjunto blanco que será el entrenador de la primera plantilla.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy no es un día más. Seguro que habéis visto proliferar como hongos locales de apuestas donde antes había tiendas de barrio y la tele y la radio privada nos bombardea y os bombardea con llamadas al juego antes, durante y después de cada partido de fútbol. ¿Qué se mueve detrás del auge imparable de este tipo de actividades y, sobre todo, cuáles son los resortes que explican el ocio, el negocio y el drama de millones de personas? Vamos a tratar de entender qué sucede en torno a las apuestas vinculadas al deporte en general y al fútbol en particular. No es una cuestión de hacer juicios morales, tan solo pretendemos dar voz a quien disfruta, sufre o se lucra con este negocio de dimensiones siderales. Carlos Sánchez Blas está en la calle de Alcalá, en el barrio de Ciudad Lineal. Hola Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Queremos empezar este programa especial con Luis. He acompañado a Luis a terapia, estamos a punto de entrar y le voy a preguntar cómo se siente y cómo ha llegado hasta aquí. Hola Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Yo la verdad a día de hoy me siento bastante bien. Llegar hasta aquí, pues bueno, al final esto es algo que te crías con ello, con el juego. Es algo que te van inculcando desde pequeño, los juegos educativos, supuestamente. Pero bueno, al final la mente del ludópata es jugar, jugar, jugar. Y la manera de llegar hasta aquí pues es jugando, no hay otra manera. Yo llegué aquí porque, bueno, el agujero que tenía era bastante grande, la situación familiar era muy, muy delicada. En cuanto a pareja, padres, hermanos y demás. Y no veía el fin. La verdad que yo siempre he sabido que tenía un problema con el juego porque al final no juegas por dinero, juegas por vicio, por jugar. Y bueno, tras un pequeño error que tuve en mi vida, que fue robar a uno de mis familiares, pues decidí acudir a esta asociación. Y bueno, llevo 10 meses en la asociación con una recaída, con una partida al futbolín. Porque bueno, al final las normas que hay pues es que no puedes jugar a nada, y cuando se dice a nada es a nada. Y bueno, un día tuve un error y jugué al futbolín. Pero bueno, básicamente llegué aquí por el vicio.
¿Con dinero de por medio al futbolín o no?
No, sin dinero, sin dinero. Al final el ludópata es ludópata y no es ludópata por dinero. Al final eres ludópata porque sí. Para mí, por ejemplo, dejar de jugar a las videoconsolas ha sido mucho más difícil que dejar de jugar a una máquina. Y creo que al final la base del ludópata no es el dinero, es el juego.
Luis, ¿cuántos años tienes?
Tengo 25 años.
¿Cuándo jugaste por primera vez?
A una apuesta deportiva, pues a los 15 años, digamos. A los 15, 16 años jugué por primera vez con un grupo de amigos, pues ya sabes, por echar el rato. Y bueno, al final acabas yendo solo, jugando con amigos, sin amigos, te da igual.
Me llama la atención, Luis, que eres un tío entero, no tienes miedo a la palabra ludópata, eres consciente de tu problema. ¿Cómo lo llevas? ¿En qué punto estás? ¿Tienes miedo a volver a recaer?
Hombre, el miedo siempre está. Eso es algo que eres ludópata hasta el día de tu muerte. Aquí estás en una terapia donde te puedes rehabilitar, donde consigues un alta médico, pero al final el ludópata para siempre. Entonces, bueno, siempre existe ese miedo de volver a recaer, volver a hacer daño a la gente que quieres, volver a, pues eso, a perder tu vida social, tu vida laboral, tu vida familiar y todo lo que ello genera. Entonces, bueno, el miedo siempre existe. En el momento en el que yo estoy, yo me siento bastante cómodo. Llevo 9 meses sin jugar. Ganas de jugar siempre hay. Eso siempre existe. Es algo que no se puede evitar. Pero bueno, aquí en esta asociación, en APAL, pues nos dan unas herramientas para poder detectar esos puntos críticos que pueda haber para un ludópata y bueno, y saber combatir contra ellos. Muy importante siempre tener apoyo de tus familiares, yo creo que sin, o de tus familiares o de alguien cercano, sin un apoyo es muy difícil salir del juego.
Nosotros, Luis, vamos a enfocar este programa especial a las apuestas deportivas. ¿Qué me puedes decir de ellas? No sé, seguramente ahora mismo verás a mucha gente aquí dentro, ¿no?, detrás de esta puerta, que lo tiene demasiado fácil para apostar, ¿no?, y que es un agujero del que luego es difícil salir.
Sí, la verdad que, bueno, yo nunca he dedicado mucho tiempo a las apuestas deportivas, la verdad. No es algo que me haya llamado la atención, pero sí que es verdad que hay muchos casos de apuestas deportivas. A día de hoy va creciendo. No sé cómo podríamos hacer para evitar esta crecida de locales de apuestas, sobre todo, de páginas online. Y es una situación bastante complicada, la verdad.
Luis, ¿le has pedido perdón a mucha gente en los últimos 10 meses?
Bueno, yo creo que más que perdón, la gente, a buen entendedor, sobra las palabras. A mí no me ha hecho falta pedir mucho perdón, la verdad, porque, bueno, creo que mi forma de ser lo dice todo y la gente pues ya sabe cómo soy. Con una mirada, la gente que debería de pedir perdón, pues la han entendido. Sí que es verdad que me he arrepentido mucho de muchas cosas que he hecho.
Te hemos querido acompañar aquí a la asociación. ¿Cada cuánto vienes aquí? ¿Cuántas veces a la semana?
Bueno, yo suelo venir una vez a la semana, ¿vale? Intento no fallar nunca, la verdad que es súper importante venir a la asociación, porque al final aquí recuerdas el problema que tienes. Y yo vengo una vez a la semana y luego cuando tengo terapia individual con mi psicóloga, pues vengo.
Luis, estamos empezando este programa. Seguramente te va a escuchar gente que apuesta o que tiene la tentación o que a lo mejor ve 6-7 anuncios de casas de apuestas antes de un partido Real Madrid-Barcelona o Atlético de Madrid-Valencia. ¿Le quieres decir algo? ¿Tu mensaje limpio y con total libertad?
A ver, lo primero es que hay que ser sincero con uno mismo y si alguien se da cuenta de que tiene un pequeño problema o que se le va las manos con las apuestas, yo no digo que nadie pueda apostar o que nadie pueda jugar a nada. Pero sí que es verdad que hay mentes, personas, personalidades que, pues que al final esto te incita y te lleva por un mal camino. Si en el momento que les salte una alarma de que tienen un problema, que no saben gestionar el dinero, que no duermen, que no descansan o que dejan de hacer cosas de su vida cotidiana por ir a echar una apuesta, pues que se pongan en manos de profesionales, porque seguramente necesiten una ayuda.
Bueno, Luis, muchas gracias. Te considero un tío valiente por dar la cara aquí en la portada de este programa. Mucha suerte y nada, vendremos a verte a otro sitio a tomar un café tranquilamente o una cerveza dentro de 2, 3, 4 años.
Vale, sin problema. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y aquí estamos para luchar contra la causa.
Hoy más que nunca queremos que interactuéis con nosotros y como siempre tenéis dos vías de comunicación, la cuenta de Twitter @partidodelas9 y el número de WhatsApp 609-771-385. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Sí, además hemos hecho hoy la pregunta a través de las redes sociales y tenemos interacciones interesantes. Por ejemplo, Álvaro quiere saber el porqué de la proliferación de la ubicación además cercana a institutos o colegios en barrios humildes y demás lugares sensibles. Otro usuario, como Theobald Phillips, dice que le gustaría saber y que hablásemos de la responsabilidad personal de los periodistas, o sea, en nuestro caso al respecto, no ya en las cuñas, que sería parte de nuestro trabajo, sino en comentarios que fomentan la práctica del juego. O Javier Murphy, que nos dice que para él la preocupación es que haya incautos que se dejen engañar por caras reconocibles que ponen las apuestas como si fuera ganar dinero fácil, y una apuesta es algo que puede ganar, sí, pero que también se puede perder. Y una última reflexión, la de Miguel Muñoz, que cree que es un tema que debería preocupar mucho más y que se está asumiendo con demasiada naturalidad.
Vamos a tratar durante esta hora de programa de ir respondiendo una a una a todas vuestras preguntas. José Luis Machuca realiza y Joaquín Martín, Javier Rodríguez y hoy más que nunca Carlos Sánchez Blas coordinan. Vamos con todo.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
The city looks pretty when you've been indoors.
cómo funciona la industria de las apuestas y cómo incide en el fútbol y en los clubes. Nos está escuchando Hugo Sáez, que es publicista y consultor de comunicación y experto en el sistema de recompensas variables. Hola Hugo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En mi caso no he jugado nunca ni entiendo la lógica que hay detrás de las apuestas, pero solo sé que cada vez veo más publicidad de casas de apuestas en las camisetas de los equipos, en los estadios, en la televisión, antes, durante y después de los partidos y hasta en la radio, y que esto va a más temporada tras temporada.
Sí, así es. En realidad es que hay un gran aluvión de anuncios últimamente, sobre todo en los últimos años.
Si crece la inversión en publicidad es porque crece el número de jugadores, ¿no? Y además de forma exponencial, supongo.
Sí, si al final miras los datos un poco que ofrece el Ministerio de Hacienda, pues en estos cuatro últimos años el juego online en España ha pasado de 600.000 jugadores activos en 2013 a más del doble, 1.400.000. O sea que prácticamente cada año se están sumando 200.000 jugadores nuevos. Es bastante, bastante crecimiento.
¿Y cuánto invierten luego las casas de apuestas en publicidad y qué incidencia sobre todo tiene eso en los clubes, por ejemplo, en sus presupuestos, ¿no? Porque hay tantos clubes que tienen tanta publicidad de casas de apuestas que seguro que no es una partida de dinero despreciable.
No, claro, en realidad no, porque si tú miras los datos, al final el Ministerio de Hacienda está diciendo que el juego online está invirtiendo unos 103 millones de euros en publicidad. O sea que, para que os hagáis una idea, el mayor anunciante de España, que es el Corte Inglés, invirtió 90 millones en un año, con lo cual está invirtiendo 10 millones más que el mayor anunciante. Y respecto a la incidencia, pues claro, es muy alta. Al final, 19 equipos de 20 de primera división tienen un acuerdo de patrocinio con una casa de apuestas. Y hasta cuatro equipos de la liga llevan publicidad de casa de apuestas en la camiseta. Entonces, es una gran incidencia y además no solo es un logotipo, ¿no?, o un patrocinio, sino que estos contratos involucran en la mayoría de casos pues publicidad en el estadio, en la web del club, en la comunicación oficial, y es mucha presencia en muchos lugares.
Sí, sobre esto que comenta Hugo, Rodri, el único club de primera división que ha rechazado llevar publicidad de casa de apuestas en la camiseta es la Real Sociedad.
Y hay, ¿y no es aleatorio, solo casualidad? ¿O es que quizá hay clubes que tienen quizá una forma de entender esto que les priva o se autocensuran para lucir según qué emblemas o qué leyendas o qué empresas en sus camisetas?
Sí, en el caso de la Real es una convicción, porque realmente, Hugo, mueve tanto dinero esta industria que todos los clubes, no solamente de primera, sino de otras categorías, tienen acceso a esa publicidad y repercutiría directamente en los presupuestos y en las inversiones de la entidad, ¿no?
Hombre, claro, al final ya os digo que es un gran volumen de inversión el que hacen las casas de apuestas. Hay muchas marcas, hay mucha capacidad de generar dinero. Por lo tanto, entiendo que no lo rechacen por una cuestión económica.
No se trata aquí de hacer un juicio moral, nada más lejos de nuestra intención, pero es verdad que igual que se ha cuestionado que a veces se enfrentaran dos clubes con una propiedad en su accionariado, a veces parecida, dos clubes que lucen la misma publicidad en su camiseta, que responden a un interés concreto de la misma empresa, se pueden enfrentar en un terreno de juego, y no sé si eso puede incluso despertar alguna suspicacia, ¿no? Si desde un punto de vista de la limpieza de la competición, habría algo que decir al respecto.
Bueno, aquí no os puedo dar más que mi opinión desde fuera. Entiendo que eso cada vez va a pasar más, porque hay muchas marcas y muchos intereses metidos y muchas compañías que están invirtiendo dinero. Así que entiendo que, sobre todo si son apuestas, algo podemos sospechar, pero vamos, entiendo que lo mantienen, esa parte lo mantienen limpio porque viene su negocio.
He leído en tus hilos de Twitter, algo que recomiendo, por cierto, a todos los oyentes, algo sobre el método Skinner o la caja Skinner, que es exactamente y qué tiene que ver con las apuestas deportivas online.
Pues mira, yo me centré al final en hacer el hilo y en todo esto porque yo al final me estoy estudiando el comportamiento humano, ¿no? Y la caja de Skinner, al final Skinner era un psicólogo estadounidense que durante los años 50 pues estaba muy centrado en entender el comportamiento de los animales. Y para investigar sobre ello creó un experimento que es lo que se ha venido a llamar la caja de Skinner, que básicamente es una caja donde se mete un pequeño animal, la caja tiene una luz y una palanca. Y cuando la luz se enciende, pues el animal aprende que puede pulsar la palanca y le dan comida. Entonces, básicamente, con este Skinner lo que estaba buscando era un método para que el animal pulsase la palanca muchas veces durante mucho tiempo. Básicamente empezó probando a darle comida cada vez que pulsaba la palanca, pero el animal en ese momento entendía que siempre que la pulsaba había comida, por lo tanto lo hacía hasta llenarse la tripa y después ya no lo hacía más. Pero Skinner probó otro método, y era darle al animal comida unas veces cuando pulsaba la palanca y otras veces no le daba comida cuando pulsaba la palanca. Y aquí es cuando se dio cuenta que este sistema hace que los animales no paren de pulsar la palanca. Incluso cuando ya no les das comida, los animales siguen pulsándola. Esto es lo que se ha venido a llamar el sistema de recompensa variable, muy simplificado, ¿eh? Un psicólogo lo explicaría mejor. Entonces, este sistema de recompensa variable es el que realmente engancha a los animales a hacer esto, y nosotros, como animales que somos, también nos engancha. El ejemplo más obvio de esto es la máquina tragaperras, ¿no? Que todos conocemos, que está en casinos, que está en bares. Al final, una máquina tragaperras no es más que una caja de Skinner. Mm. Es una caja que tiene luces.
Con su palanca y todo, ¿no?
Exacto, con su palanca para intentar conseguir la recompensa, y al final nos da un premio que unas veces nos toca y otras veces no. Y creo que todo el mundo sabe que estas máquinas, ¿no?, están diseñadas para que el jugador pierda dinero. De hecho, no son divertidas de jugar, no es un videojuego divertido jugar, pero la gente se engancha a ellas y se engancha por esto. ¿A qué tiene que ver esto con las apuestas deportivas? Pues una apuesta deportiva en realidad es lo mismo. Funciona de la misma manera. Una apuesta deportiva tiene una señal, que es la cuota, ¿no?, la cuota de apuesta, que nos dice que podemos ganar. Luego está la palanca, que es nosotros poniendo dinero, decidiendo cuánto dinero queremos apostar, y después la recompensa variable, que es que unas veces ganamos y otras muchas no ganamos. Sí. Por eso nos hacen adictos, ¿no?, las apuestas, o por eso nos enganchamos a las apuestas.
Y hoy la caja está en nuestro teléfono móvil, ¿no? No hace falta más que eso.
Es el tema, que con la llegada de los móviles todo el mundo lleva una caja de Skinner en el bolsillo. Nos pueden enviar notificaciones para recordarnos que hay un partido o que hay una cuota que nos interesa. Y ahí es cuando antes tú tenías que ir a un casino, había que por lo menos desplazarte hasta allí, y ahora ya no hace falta. Ahora ya lo tienes en todas partes, puedes hacer todas partes. Entonces eso les ha llevado a generar una industria multimillonaria.
Desde aquí recomiendo los hilos de Hugo Sáez en Twitter, @hugo_saez, no solamente de este asunto, sino de varios asuntos de interés muy desarrollados, con mucha investigación y muy bien explicados. Y te quería hacer una pregunta más, Hugo. Para que nos demos cuenta de lo que generan ahora mismo las apuestas deportivas en el mundo, en Europa y también en España, y lo estamos viendo en un montón de lugares físicos para apostar, pero también online, de todos los juegos que podamos pensar, de toda la oferta de ocio, entre comillas, que podamos pensar, hay que decir, Hugo, que las apuestas deportivas es la vertiente de todas que más beneficios genera de largo, ¿no?
En el mundo online, sí, sin duda. O sea, para las casas de apuestas es un auténtico chollo. O sea, para que os hagáis una idea, pues en 2017, los dos principales competidores que hay en el mundo de juegos online, que son el póker y el casino, ingresaron juntos 232 millones. Pues las apuestas deportivas solo ingresaron 311, o sea, casi 80 millones de euros más. Con lo cual es el negocio ahora mismo más floreciente en el mundo del juego online.
Permíteme la pregunta, Hugo. ¿Tú juegas?
No lo he hecho nunca.
Bueno, para...
Y desde que sé esto, menos.
Menos, ¿no? Todavía. Bueno, lejos de la caja, ¿no? De la caja Skinner.
Yo me mantengo lejos, pero bueno, eso ya entra dentro de cada uno.
Exacto. Bueno, nos vale de mucho tu opinión y sobre todo tu investigación. No solo es una opinión, sino que es fundada con datos, con hechos y con mucho tiempo de trabajo detrás de todo lo que estamos hablando. Te agradecemos mucho este ratito. Gracias, Hugo.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
APAL es la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, y Diana Alonso es una psicóloga que trabaja para la asociación. Hola, Diana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos años trabajando para APAL?
Pues ya casi 10 años.
Casi 10 años, y en este tiempo el negocio, su dimensión industrial, el negocio del juego, digo, seguro que has tenido tiempo de ver que tiene cara y ojos y que están reflejadas en las víctimas, ¿no?, con las que te encuentras tú en APAL.
Sí, además, de un tiempo a esta parte ha habido un giro y un cambio radical en todo lo que es la problemática de juego y las personas que vienen aquí a la asociación.
Uh-huh. A la gente con la que trabajas, ¿cómo sería más correcto llamarla? ¿Pacientes? ¿Enfermos? ¿Cómo podríamos referirnos a ellos?
A ver, yo no tengo ningún miedo al lenguaje, particularmente yo. A mí la palabra ludópata me parece muy explícita del problema que tienen. Son enfermos, son también asociados, son también pacientes, pero por mí no hay ningún problema en la palabra ludópata, porque la ludopatía es solamente una enfermedad. Ellos son mucho más que su enfermedad. O sea que para mí ludópata es una palabra estipulada y tan válida como otra cualquiera para definirlo. Mm.
El crecimiento del volumen de negocio, del juego, de las apuestas, ha sido exponencial en los últimos años. ¿El número de ludópatas es directamente proporcional a ese incremento en el volumen de negocio?
Nosotros lo hemos notado, hemos incrementado el número número de asociados, para que te hagas una idea, yo personalmente tenía unos 12, 15 pacientes y ahora tengo 50. Hemos tenido que aumentar plantilla de psicólogos y aumentar número de terapia. Hemos multiplicado por 3 el número de asociados, más a grosso modo.
Diana, entiendo que es una pregunta seguramente compleja, pero si el oyente se está preguntando ahora cómo es la terapia, cómo es el proceso, es decir, desde el kilómetro cero hasta el kilómetro, si termina la historia en un final feliz, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se cura un problema de esta magnitud?
Bueno, no se cura, se rehabilita. La idea es que cualquier persona adicta puede estar rehabilitado vivir muy bien, pero rehabilitado. Digamos que el ludópata no puede volver a jugar y esto es importante dejarlo claro. Primero es detectar el problema, que lo suelen detectar la gente alrededor, no el que lo está sufriendo. Después es admitirlo y luego es una terapia de grupo que nosotros acompañamos con terapia individual, que un proceso entre unos 18-32 meses, dependiendo un poquito del caso, para que la persona vuelva a retomar su día a día y aprenda a vivir sin el juego.
En el tema que nos ocupa, las apuestas en el deporte, ¿menores de edad es un foco más acusado? ¿Te encuentras con niños o niñas muy pequeños, de 13, 14, 15 años?
De tan corta edad de apuestas deportivas hemos visto menos casos. Más con los videojuegos o lo que se está haciendo ahora de las dot box de poder pagar para jugar, sí que ha habido casos y además bastante graves. Lo que sí vemos es de gente que está jugando entre 16 y 17 años. ¿Y qué ocurre también? Que los más menores también lo ocultan. Pero sí que sabemos que empiezan a jugar desde menores de edad. 16, 15, 16 años, te diría que hay bastantes chavales y chicos y chicas que juegan.
¿Qué le dirías a un padre o una madre que está escuchando este programa de radio y que a lo mejor alimenta su preocupación porque tiene, no sé, a lo mejor un chico adolescente?
Pues que observe si hay algún movimiento extraño de dinero en casa. Ellos al principio es verdad que puede que ganen, que haya entrada pues de objetos que no tengan manera de conseguirlos. Después se meten mucho su burbuja. Como suelen empezar en apuestas deportivas, generalmente los eventos deportivos ya los disfrutan de otra manera, se ponen muy ansiosos y muy nerviosos. Y nosotros recomendamos siempre dispositivos de control parental en los dispositivos móviles, en la tablet, el ordenador, sobre todo si son menores de edad, porque funcionan bastante bien. Que uno sepa pues dónde está su hijo y qué hacen en Internet también es algo que suele venir bastante bien.
Voy a tirar un poquito más por la faceta personal, porque al final tú eres psicóloga, eres profesional, pero eres una persona con sentimientos. ¿Algún caso que quieras compartir que te ha hecho especial ilusión o que te ha dejado especialmente satisfecha en tus 10 años en APAL?
Pues desde el 2012 estamos teniendo el boom de las apuestas deportivas y yo creo que de las primeras altas que di de un chaval que jugaba en casino y juego online y nos costó muchísimo que este perfil se integre a la asociación porque claro, veía gente mucho más mayor y demás. Y de esas primeras altas que di sí que recuerdo casos que me emocionaron bastante porque hizo muchísimo esfuerzo para tirar para adelante y no era sencillo, no se veía reflejado los compañeros y por muchos factores pues le costaba bastante y yo creo que es de las altas que yo personalmente más orgullosa estoy.
Diana, la mejor prevención sería no jugar nunca, jugar con medida, dejarlo a la primera señal de alarma. ¿Hay prevención en esto y cuál sería?
Pues es difícil, desde luego, siendo menor uno no debería jugar, debería tener mucha información de lo que es jugar y jugar con control significa que yo nunca me debería gastar más de lo que invierto. Desde luego menor es jugar jamás y luego si uno ve que se pasa en el gasto o que decide un día no jugar y acaba jugando, que se preocupe y que contacte con algún profesional.
Y como profesional de esto y alguien que conoce de primera mano los estragos que puede causar el juego, las apuestas mal gestionadas, cuando ves a un personaje público promocionar juego, apuestas en televisión, un actor, un futbolista, un periodista, ¿qué piensas? ¿Qué mensaje trasladarías tú de responsabilidad hacia estas personas?
Pues mira, yo personalmente se me revuelven las tripas porque muchos chicos y chicas que vienen son chavales que han sido captados por el amor por el deporte, chavales que han disfrutado como nadie, que eso debería ser algo sano y bonito, y lo transforman en una pesadilla y tienen mucha responsabilidad. Hay veces que hay auténticos fans de ídolos que están metiéndose en anuncios de juego y hacen muchísimo daño.
Pues yo creo que es un mensaje lo suficientemente claro. Nos has ayudado, Diana, a comprender un poquito más la dimensión de este problema del que estamos hoy tratando de hablar de forma especial. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Es una realidad que cada vez hay más apuestas alrededor del fútbol y a más apuestas, más intentos de amaño que la Liga trata de frenar a través de su área de integridad. Quien lo dirige es Florentino Villabona y con él ha hablado Carlos Sánchez Blas.
Bueno, la función de ese departamento en principio es luchar contra el fraude, la corrupción deportiva, ¿no? En tema de apuestas, en tema de amaños y predeterminación de resultados. Y por otro lado tenemos dentro del departamento seguridad. Pero en el caso concreto que usted me pregunta es luchar contra la corrupción deportiva, ¿no? Y para ello tenemos dentro de este departamento de integridad y seguridad, un área que en principio tiene como función la prevención.
Hablamos, Florentino, de un departamento de joven creación, creado en 2013, lo que ya denota el cambio y el nuevo punto de vista de este tipo de situaciones en el fútbol de élite, ¿no?
Bueno, la Liga, desde que usted ha dicho, tanto en la violencia como en la integridad, es pionera en todo el mundo, ¿no? Por su trabajo. Y en este caso, pues nuestra labor, por un lado, es explicarles a los jugadores, a técnicos y directivos y empleados de los clubes que dispongan de información sobre las consecuencias y responsabilidad de participar en amaños de partidos y en apuestas. Y para ello tenemos este departamento que realiza diferentes funciones.
¿Cómo acoge el futbolista profesional una charla o una instrucción sobre un tema que a lo mejor en su día a día le queda tan alejado?
Pues mire, en las charlas a las que yo he ido personalmente lo acogen bastante bien porque algunos son muy jóvenes y desconocen las consecuencias de apostar y sobre todo se les alerta previamente de que cualquier actuación que se incardina dentro de lo que es las prohibiciones de la ley del juego o del artículo 286 del Código Penal en cuanto a la de corrupción deportiva, que desconocen, se sienten muy, muy contentos de haber dicho, hombre, nos han explicado ustedes estos que nosotros, unos por juventud y otros porque no lo sabían, pues no eran conscientes de la responsabilidad en que pudieran incurrir si apuestan en su propia competición o de alguna manera participan en algún amaño de algún partido.
Florentino, yo le transmito una sensación que creo que tiene la gente desde fuera y el oyente que está escuchando la radio seguramente la maneje ahora mismo, escuchando esta entrevista, que es un poco incontrolable, ¿no? Que realmente se demoran mucho los castigos o las situaciones de pena, ¿no? Para la gente que ha corrompido el mundo del fútbol a través de las apuestas o a través de los amaños de partidos. ¿Cómo es la burocracia? ¿Cómo es la maquinaria en este asunto para que la gente entienda que no es tan fácil?
Bueno, nosotros cuando tenemos conocimiento, que podemos tener conocimiento de un posible partido amañado, ¿no? O que exista algún tipo de corrupción o irregularidad en el partido, tenemos diferentes vías de comunicación, ¿no? Por un lado tenemos un canal de integridad y después tenemos los teléfonos donde nos pueden llamar para informarnos de sospechas sobre algún partido. Una vez que el departamento nuestro de integridad y seguridad realiza un previo análisis y hay fundamentos suficientes, estos los ponemos a disposición de la Dirección General de Ordenación del Juego si es un tema de apuestas y si es un tema de amaño de partido que pueda dar lugar a una infracción penal, lo ponemos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, ¿no?
Los futbolistas, por ética y por imposición de la Liga y de la organización, tienen prohibido apostar, ¿no?
Bueno, los futbolistas, concretamente los deportistas, no pueden apostar en los partidos de su competición, ni en las quinielas de su competición, ni en competiciones de su propio club. Me refiero a un equipo filial. Los jugadores de un equipo filial no pueden apostar por el equipo A, ni los jugadores del equipo A pueden apostar por el equipo filial.
Le quiero hacer una última pregunta. Parece complicado el equilibrio porque la invasión de la publicidad de apuestas es tremenda, ¿no? En la previa de partidos de primera y segunda división y a través incluso de los medios de comunicación y de muchos canales. ¿Cómo se logra el equilibrio de no poder contener el crecimiento imparable, ¿no?, de esta actividad con manejarla de forma que sea completamente legal y que no haya corrupción por parte de la Liga?
Bueno, la Liga hace un gran esfuerzo en esta materia y pensamos que la labor preventiva que realizamos con los deportistas es muy importante, es para nosotros importantísima, y después, de alguna manera, no solamente la labor de prevención, la labor de denuncia y algo que creo que se desconoce, cuando tenemos conocimiento de una posible corrupción deportiva, además de presentar la denuncia, la Liga se persona como acusación particular, el Departamento de Legal de la Liga se persona como acusación particular para que esta denuncia llegue hasta el final, ¿no?, y se celebre el juicio oral y tenga una sentencia condonatoria siempre que haya suficientes indicios que han sido probados en el juicio, ¿no?
Florentino Villabona, director del Departamento de Integridad y Seguridad de la Liga, ha sido muy amable. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte, ¿eh?
Pues muchas gracias. Hasta luego.
En la portada de este partido de las 9 hemos escuchado a Luis. Luis acude cada semana a terapia para salir del juego de las apuestas. Y el testimonio de quien lo ha logrado es oxígeno para Luis y para todos y todas las oyentes o sus familias que sufren este problema de cerca. Blas ha hablado con alguien que hoy habla en pasado de su adicción, está rehabilitado aunque no curado y hemos distorsionado su voz por su deseo expreso.
César González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Carlos. ¿Cómo entraste tú en esto?
Pues cuando era menor, con 16 años, cuando salíamos del colegio, del instituto, pues me iba con un par de amigos y empecé, pues eso, lo típico, a echar simplemente 1 euro o 2 a la ruleta y también a hacer alguna apuesta deportiva de vez en cuando. Y empecé de esa manera.
¿Cuándo te diste cuenta de que tenías un problema?
Pues ya me he empezado a dar cuenta con el simple hecho de que con esa edad, lógicamente, no trabajaba y simplemente ya con el dinero que me daba mis padres cada semana, pues no me llegaba para hacer otra cosa, sino solo para ir a jugar. Eso es cuando ya empecé a darme cuenta.
¿Cuándo admitiste tú, César, que realmente estabas enfermo, que tenías que tratarte, que necesitabas ayuda?
Pues pasaron por lo menos tres años y medio aproximadamente.
¿Cambiaste?
Sí, sí, te metes en tu mundo, pasar de otras cosas que hace la gente de tu edad, como puede gastarse el dinero yendo a tomar algo, no sé, al cine, no, tú el dinero lo único lo querías para jugar.
¿Cuánto tiempo has estado en tratamiento? ¿Cuánto tiempo has estado en reuniones con APAL?
Pues estuve, casi llega a los 3 años. El motivo también entre esos 3 años tuve una pequeña recaída que tuve que reconocer y a partir de ahí pues ya fue mejor mi vida. Se apartaron ese tipo de juegos, pues empecé a vivir, la verdad, realmente. A disfrutar del dinero, cosa que no lo hacía antes.
¿Cómo son las terapias? ¿Cómo es el proceso, el día a día, César?
Pues nada, las terapias es con una persona rehabilitada siempre, al lado de una psicóloga, y cada uno pues cuenta su propia experiencia.
¿Cuándo te dieron el alta?
Pues, sinceramente, es algo muy importante para mí, pero la fecha exacta ahora mismo no me lo sé, pero hace ya más de 2 años y medio.
Sí, lo que pasa que todo el mundo que trata con vosotros no habla de curación nunca, no habla de rehabilitación, que es un matiz importante.
Totalmente,
¿tú eres consciente
totalmente.
De...?
Yo ahora mismo estoy rehabilitado, tengo el alta psicológica, digamos, pero yo sé que en el momento que vuelva a jugar, eso es un es una enfermedad y me volvería a apetecer a, digamos, a volver a lo mismo. O sea, eso no se cura realmente, no te dan una vacuna y se cura, no. Eso es de por vida, hay que saber vivir con ello y hago una vida totalmente normal ahora mismo.
¿En quién te has apoyado? Además de las terapias, familiarmente, ¿quién ha estado encima de ti, incluso de manera irracional, cuando no lo merecías? Entiéndeme la pregunta.
Sí, no, totalmente, no lo merecía. Pues sobre todo mi madre y, bueno, también mi padre, pero sobre todo mi madre, que me ha, yo creo que no ha faltado ninguna terapia de las que he ido. Y aparte he tenido buenos amigos que me han ayudado a la hora también de poder salir, porque eso es un problema también a la hora de poder salir con tu gente de confianza. Y depositar en él mi madre de confianza, en uno de mis mejores amigos a la hora de presentar tickets, porque ya sabes que nosotros todo el dinero que nos daban lo tenemos que justificar. Pues siempre viene bien tener un apoyo familiar y un apoyo de amistad, digamos.
Cuando pasas por una casa de apuestas física en la calle o cuando ves un anuncio, a lo mejor antes de un partido de fútbol en la tele, ¿en qué piensas?
Pues hombre, son sentimientos encontrados siempre, porque uno sabe todo el daño que ha producido el tema del juego y, lógicamente, pues es una sensación de repudio y de asco por saber que está ahí. Saber que, de todas maneras, aunque le tengas todo este asco, digamos, saber que si vuelves a entrar, vuelves a caer.
¿Te sientes bien ahora, César?
Sí, perfectamente.
¿Estás contento?
Muy contento y muy feliz.
Estás trabajando además, ¿no?
Sí, tengo una vida totalmente normalizada, digamos.
Vale, yo para terminar, simplemente te pediría un mensaje aquí en la antena de la radio para, bueno, aquel muchacho de 16, 17, 18, 20, 30, 40, muchacho o muchacha, que a lo mejor está apostando demasiado y piensa que no va a pasar nada. ¿Tú qué le dirías a esa persona, a ese hombre o a esa mujer?
A esa persona lo que le diría es que le eche valor, porque al principio cuesta mucho verse a uno mismo del lado de que uno no tiene una adicción. O sea, no es algo como que ya es controlable. Con lo cual, lo mejor que puede hacer en ese momento es pedir ayuda a sus seres más queridos, apoyarse en ellos. Es un disgusto muy grande el que le van a dar. Pero de todo ello se puede salir con ganas y con ayuda de tus seres queridos o como, por ejemplo, con la Asociación APAS.
César, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Nada, a usted. Hasta luego, un abrazo.
Otra arista de esta cuestión, la enorme inversión publicitaria de las casas de apuestas se sirve de rostros conocidos de la comunicación y el entretenimiento para seguir alimentando a la bestia. Comunicación, entretenimiento, se nos ha ocurrido llamar a Quique Peinado. Hola, Quique, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estáis?
Me dice Blas que estás especialmente sensibilizado con la difusión y propaganda de las bondades, entre comillas, del juego.
Sí, más que del juego, lo que me escama. Y ahora creo que se va a poner cierto coto, ¿no? Se supone que las medidas que ha aprobado ahora el gobierno, es que haya una desregulación tan fuerte. Es decir, el juego, como el alcohol, como el tabaco, son cosas que tenemos que tener en sociedad y que, bueno, la gente tiene derecho a disfrutarlas de manera recreativa y con control, pero que es verdad que generan un... Pues que es bastante fácil que generen un desfase y que generen dramas muy graves, ¿no? En cualquier sociedad. Entonces, la promoción o la, pues eso, sobre todo la promoción y tal, tiene que tener un coto, y también tendría que tener, yo creo, incluso la cantidad de espacios donde se puede jugar, que tendría que tener una regulación igual que tiene, yo que sé, las farmacias. Entonces, que tendría que haber uno cada ciertos metros. Entonces, creo que a mí lo que me alarma es este boom en el que se blanquea algo que, hostia, yo creo que se asocia con valores muy positivos como el deporte, algo que es eso, que se puede disfrutar de manera creativa, pero que genera problemas muy gordos, y eso sí me alarma. Yo en su día, hace años, a mí me ofrecieron hacer alguna campañita de estas por Twitter, yo creo que incluso antes de salir por la tele, y yo dije que sí. Uh-huh. Porque en principio yo no tengo nada en contra de las apuestas, yo he apostado y no pasa nada, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte me parece casi agobiante, ¿no? Ver partidos de fútbol, pensar que prácticamente el 100% de los clubes de primera división ni siquiera tienen un debate moral sobre esto, que se aceptan los patrocinios de estas empresas y punto. Y sobre todo yo, como bueno, yo procedo de, he vivido 35 años en Vallecas, mi madre vive en Vallecas, mi familia vive en Vallecas. Es un boom alucinante el de las casas de apuestas que hay, y yo vivo en Tetuán, y desde, o sea, toda la calle Bravo Murillo, por ejemplo, desde Plaza Castilla hasta Cuatro Caminos, y no sé, puede haber 20 casas de estas, y evidentemente creo que se van a poner en lugares de las clases más populares, ¿no? Donde, pues, donde determinados factores sociales pues, pueden hacer que haga especial daño este tipo de actividades. Entonces me parece que se estaba llegando a un punto en el que se necesitaba una regulación y se necesitaba ponerle coto a esto y hacerlo de una manera razonable, y creo que incluso que se queda corto. A mí, para mí, debería, no debería poder haber tantos juntos por la calle, que tendría que tener una separación, uno cada no sé cuántos metros o lo que fuera. Y bueno, pues a mí de últimas, hace unos meses o así, me ofrecieron hacer una campaña, una empresa de estas, y bueno, lo consulté con un amigo periodista, que me, bueno, él había escrito un texto y me dijo un par de cosas y tal, y desestimé hacerla porque creo que no debemos contribuir a eso, y que, o sea, es decir, que quien lo haya hecho a mí me parece estupendo, ¿eh? Yo no voy a demonizar a nadie. Pero sí que creo que yo personalmente, por ejemplo, a mí moralmente me supone un conflicto grave y no lo quiero hacer, porque se está llegando a un punto que me parece que puede ser problema social súper gordo.
¿Cómo llevas eso de encender la tele, medio en el que trabajas, y ver a actores, a periodistas, compañeros nuestros, ¿no? Seguramente cabe la autocrítica en esto, gente con cierta responsabilidad social. ¿Qué opinión te merece que estén echando más madera, ¿no?, en esa máquina?
Te digo, yo no lo haría, y también creo que no han analizado el problema en su justa medida. Así que creo que si se sentaran a escuchar los argumentos de quienes creemos que eso no está bien por la situación en la que se está llevando, pues posiblemente no lo harían. O sí, pero por lo menos que tuvieran este otro lado, ¿no? Al final son contratos publicitarios, la publicidad se paga muy bien. Yo he hecho publicidad, no muchísima, porque tampoco soy un perfil de que la gente compra lo que yo me ponga o lo que yo vista, pero bueno, que algunas cosas sí. Y por acá publicidad se paga muy bien. Y a ver, todos, yo tengo dos críos, a mí, por ejemplo, la tele yo sé que no me va a durar mucho y que tengo que aprovechar ahora para ganar mucha pasta, y he hecho publicidad algunas veces de empresas que dice, bueno, pues a lo mejor te la podías haber ahorrado, pues a veces lo he pensado también. Pero en este caso concreto, cuando me ofrecieron una casa de apuestas, es que me negué porque también no quise ni escuchar cuánto me ofrecían, ¿no? Por si acaso. Pero no, esta broma. Pero sí que me negué porque me genera un conflicto moral muy grave, vamos.
Quique, el partido regulación contra negocio o negocio contra regulación, ¿ese partido siempre lo va a perder la regulación o no?
Pues depende de lo que, de la voluntad política que haya, como en casi todo en esta vida. Es decir, si para el gobierno es lo suficientemente importante, pues regular y desregular es igual de fácil. Eso seguro. Y bueno, también hay que ver qué gana por impuestos el país en empresas de estas que son online y que no sé si tributan aquí, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, también hay que ver un poco qué le supone a la economía del país. Pero desde luego eso depende de voluntad política, y al final pues son, que te parezca un problema lo suficientemente importante. Yo cuando el otro día vi pues que el gobierno va a empezar a regular esto, hostia, me pareció una noticia muy buena, porque me hace tener sensibilidad por un tema que es que puede crear problemas sociales muy graves. El problema de adicciones a una cosa que está todo el día en la tele, todo el día en la calle, que se asocia a valores tan positivos, que personas tan guays lo están anunciando, pues hostia, creo que es peligroso y que hay que atajarlo ya antes de que se convierta en un problema grave, insisto, aparte de que la gente de manera recreativa apueste, o de manera controlada apueste, o incluso de una manera profesional lo haga, no me parece mal, siempre que no se hagan trampas de ningún tipo, ¿no?, y que no se influya en este caso los deportes en el puro juego, a mí me parece estupendo. Pero creo que la labor de un gobierno es evitar esto antes de que sea un problema grave.
Tú has hablado de la calle Bravo Murillo. La calle Bravo Murillo es la calle de España con más casas de apuestas por metro cuadrado de toda España. Pero podemos hablar, Quique, de Usera o podemos hablar de Vallecas, ¿no? Que si vas desde Puente de Vallecas hasta el estadio, por ejemplo, pues te encuentras un panorama curioso. Eso como vallecano, cuando vas por ahí caminando, ¿qué te sugiere?
A mí me da miedo. A mí me da miedo porque, mira, lo de Bravo Murillo yo no sabía que era la calle con más. Pero es que el otro día veníamos en coche y venía con gente que es de fuera de Madrid o que no es de ese barrio y tal, y estuvimos contándolas. Decía, mira, desde Plaza Castilla hasta donde vivo yo, que es la altura del Metro Alvarado, un poco después, ¿no? Es que yo qué sé, no sé si contamos 20. Además, muy grandes, muy atractivas, con imágenes de deportes, ¿no? Yo, en la entrada de mi calle hay una que está pintada un campo de fútbol, otra de baloncesto, es decir, que son...
Sí, mira, lo estaba buscando, es que lo tengo aquí, son 16 y otra en construcción 17.
Sí, es que es de traca. Es de traca, mira, no sabía, pero es verdad que es especialmente llamativo. A mí me duele como hincha del Rayo, me duele que en mi club ni siquiera haya un debate, que no lo ha habido en ninguno, creo que en la Real Sociedad, ¿no? Es el único que le ha parecido que a lo mejor habría algo que debatir en este tema, ¿no? Pero que los clubes lo aceptan, pero que en mi club, que creo que debería de regirse por cosas como estas, pues debería no aceptar publicidad de apuestas. Mi club de fútbol y el de baloncesto, que el Estudiantes también tiene casa de apuestas y me parece una absoluta barbaridad.
Un equipo de colegio, ¿no? Además.
Sí, ¿no? Y sobre todo que yo creo que es que no sé, estamos todo el día hablando de los valores del club, de los valores de la cantera, de los valores para arriba y para abajo, pues hombre, igual hay que empezar también a plantearnos un poquito lo de los valores de no ofrecer, o sea, no sé si el baloncesto cuando yo era pequeño en la espalda de los árbitros ponía condal. Bueno, esto se ha superado, ¿no? A nosotros hoy día nos parecería una barbaridad, ¿no? Claro. Que pues o los equipos Winston aquellos, ¿no? Que
no, y en la Fórmula 1 en el alerón de cada monoplaza, claro, había un anuncio de tabaco también.
Claro, Ayrton Senna, ¿no? El coche, bueno, pues eso hoy nos parece una barbaridad, ¿no? Igual que nos parece una barbaridad que se fume en el metro, que pues, yo qué sé, que el pediatra, yo que he visto el pediatra de pequeño a mí me recibía fumando. Pues, nos parece una barbaridad. Pues bueno, hombre, igual deberíamos aprender un poquito, intentar anticipar un poquito los problemas y sobre todo no aceptar determinadas cosas, que simplemente es dejar de ganar, que no es perder.
Exacto.
No pierdes nada si no aceptas eso, solo no dejas de ganar.
No se trata, como tú decías, de demonizar ni de hacer juicios morales, pero sí al menos de tener un poco de conciencia y lanzar algunas preguntas a debate, porque seguramente se puedan extraer conclusiones válidas, interesantes para el futuro.
Está muy bien lo que estáis haciendo vosotros porque no lo hacen... Yo creo que es una función de la radio pública.
Exacto.
Que yo pues os agradezco, y mira que mis impuestos vayan a estas cosas, pues están muy bien, y que evidentemente los medios no lo están haciendo, porque claro, el chorro de publicidad que les entra de las casas de apuestas, que además no es una causa directa, es decir, no va a haber no sé cuántos muertos por cáncer de pulmón a causa del tabaco, ¿no? Esto no va a tener una consecuencia directa, va a haber ruina, va a haber muchos problemas, va a haber gente que va a tener que desengancharse del juego, pero nunca vas a tener una noticia que te culpe directamente a ti, como medio, ¿no? Depende más de tu voluntad. Y la crisis en la que están los medios, pues evidentemente esto no hace que ayude, ¿no? Pero bueno, ya que ningún medio lo hace, pues evidentemente yo creo que las radios y las teles públicas pues están para eso, y te agradezco que lo hagáis.
Es nuestra obligación, Quique. Así que nada, te agradecemos mucho este ratito y aupa el rayito, que ya verás cómo va para arriba este año.
Eso, venga, un abrazo, tío.
Un abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hay una radio que solo habla de apuestas, información pura y dura que sirve para proponer apuestas combinadas. Su director es Raúl Gálvez. Hola, Raúl, buenas noches.
Muy buenas noches.
La apuesta del día radio, que es una radio que vive exclusivamente de eso, ¿no? De las apuestas.
Así es. El objetivo principal es un poco, pues, pasar un buen rato todas las tardes recomendando apuestas deportivas, siempre desde el punto de vista de dejando claro que las apuestas deben ser pues un hobby y apostar el dinero pues que te sobra, como aquel que dice, y nunca con un objetivo de incitar al juego, lógicamente.
Funcionáis a través de un portal de internet, ¿no?
Así es, de laapuestadeldia.com.
Uh-huh. ¿Y habéis notado aumento en pinchazos, en descargas en los últimos años? Porque es un sector, todo el mundo al que hemos entrevistado nos dice que en auge, ¿también está en auge para vosotros?
Así es, sin duda, en los últimos años se ha notado un incremento importante, tanto en las visitas a la página como en el número de oyentes en la radio, y sí, exacto, es un sector que está claramente en auge, y sobre todo con la aparición cada vez más de nuevas casas de apuestas, pues eso nos viene bien a todo el sector en general.
Me he dado una vuelta por vuestra página, por vuestro portal, y me ha llamado la atención encontrar sonidos como este.
Verde, un décimo córner, 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 para el Fulham en 55 minutos, señoras y señores. Pintamos de verde el stake alto, el over.
O sea, Raúl, que un córner en vuestra radio suena a gol.
Así es, yo creo que desde la aparición de las apuestas deportivas lo que también ha provocado es que te fijes en muchos aspectos que antes pues podían pasar desapercibidos, como es un mero córner, un saque de banda, una tarjeta amarilla, y que con la variedad de mercados que ofrecen muchas de las casas de apuestas pues hacen que vivas con más emoción el partido, independientemente de que puede quedar 0-0 y a lo mejor has acertado varias apuestas porque llevabas, bueno, pues eso, al número de ataques, al número de tiros, hay una cantidad inmensa de variedad de apuestas.
¿Y cómo hacéis para recopilar toda la información necesaria para luego proponer a vuestros oyentes que apueste eso, ¿no? Que en un partido va a haber 12 corners o que en la segunda parte se van a tirar 7. ¿Cómo se llega a una conclusión así?
Bueno, de la mano del auge de las apuestas deportivas, también ha habido un boom importante pues en páginas que te ofrecen ese tipo de información, sobre todo ahora que está tan de moda el tema del Big Data. Y es fácil encontrar pues eso, la media de corners que lleva un equipo, la media de tarjetas que lleva un determinado árbitro, y todo eso hace que, bueno, pues que esté al alcance de la mano, además de que, bueno, pues en la radio intervienen distintos especialistas de cada una de las modalidades deportivas, y bueno, pues hay un experto en tarjetas amarillas que sigue a todos los árbitros, hay otro experto en fútbol rumano, por ejemplo. Entonces, bueno, pues van interviniendo en la radio durante diferentes momentos de la tarde estos expertos y van dando su opinión sobre cada uno de los partidos que vayan a disputarse.
Blas.
Sí, un par de preguntas para Raúl. La primera, yo soy un poco profano en este tipo de información relacionada con las apuestas. Me refiero, por ejemplo, para que un especialista de los vuestros tenga controlado el número de tarjetas de muchos árbitros en el fútbol europeo, ¿esta gente vive para esto? ¿Le dedica 25 horas al día a calibrar este tipo de datos o qué?
Bueno, hay de todo. Pero como he comentado anteriormente, actualmente con el tema del Big Data hay algunos especialistas que simplemente tienen una hoja de Excel que se actualiza cada semana con el número de tarjetas que ha sacado cada árbitro, y eso ya está bastante automatizado y tienes esos datos actualizados constantemente, prácticamente en tiempo real. Así que sí, hay mucho experto que está constantemente viendo esas estadísticas, pero hay otros que lo tienen tan automatizado que es simplemente revisar los datos y analizarlos.
En este programa especial estamos tocando todos los vértices, todos los sectores, y ha salido a relucir varias veces la palabra sensibilidad, ¿no? Es un asunto muy sensible en lo social, porque es delgada la línea entre el hobby, a lo mejor, y un problema mayor. Tú eso a título personal que estás metido en este mundo, ¿cómo lo ves y cómo lo calibras desde un medio que se dedica solamente a las apuestas deportivas?
Bueno, totalmente estamos completamente sensibilizados con el tema. Es verdad que todas estas medidas que están tomando o que se van a tomar en los próximos meses, pues estamos bastante de acuerdo, sobre todo que aparezcan personajes públicos incitando a las apuestas. Pero bueno, al fin y al cabo, eso es lo de siempre. Ya ocurría previamente con el tema de las bebidas alcohólicas, también ha ocurrido con el tema del tabaco. Nosotros lo único que está en nuestra mano pues es intentar que el jugador sea de verdad recreacional, que lo tome como un hobby y que no sea una obsesión, porque realmente ahí es cuando está el problema. Y que en el momento en que detecte por una serie de pautas de comportamiento que eso puede llegar a ser enfermizo o puede llegar a ser un problema, pues que acuda a un especialista como en cualquier aspecto de la vida.
Lo que pasa, Raúl, que por ejemplo alguien que tenga un problema con el juego severo puede solicitar que se le deniegue la entrada en un casino, ¿no? Presencialmente, no poder entrar físicamente a un recinto donde se juega. Eso en internet es más complicado, no hay ningún filtro, ¿no? No tenéis la capacidad de saber quién tiene un problema real de toda la gente que entra en vuestra web para apostar.
No, la única diferencia es que, claro, en nuestra web eso es realmente no se puede apostar. Es decir, en nuestra web puedes entrar y puedes escuchar. Y es verdad que no hay ningún filtro de que puede entrar cualquier persona. pero a la hora de hacer las apuestas sí que tiene que recurrir a una casa. Y el caso que has comentado anteriormente aquí es igual aplicable. Igual que la gente se autoprohíbe para un determinado casino o para un local físico, online también es así. Tú te puedes autoprohibir y en las distintas casas de apuestas online no te van a dejar apostar. Entonces, si simplemente tienes la pata nuestra, que es entrar y escuchar los pronósticos, pero luego no puedes llegar a hacer la apuesta, pues lo puedes evitar.
Una última pregunta, Raúl. ¿Cómo se financia la radio? ¿Son las propias casas de apuestas las que os patrocinan?
Sí, bueno, por norma general hay distintos tipos de acuerdos. Hemos estado durante los últimos años en algunas de las principales casas de apuestas, las cuales pues lo que intentamos promover es colocarlo en su propio site para nosotros ganar más oyentes y bueno, para que sea más dinámico. Las casas de apuestas hasta ahora suelen competir en tener la imagen televisada pues de determinadas ligas, de la NBA y de distintos deportes, y nosotros somos un complemento más, una alternativa a la televisión que es más dinámica a la hora de saltar de un partido a otro. Y bueno, pues eso, una alternativa al streaming televisado.
Estamos abordando este asunto desde todos los puntos de vista y queríamos también conocer esta realidad y tu perspectiva del asunto. Muchas gracias por atender nuestra llamada, Raúl.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buscamos otra arista de este asunto, en este caso la de los empresarios de salones de juego y recreativos. Juan Lacarra es el secretario general de ANESAR, que es la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego. Hola, Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Asociación que ampara más o menos a cuántos empleos directos en este país.
Pues aproximadamente unos 18.000 empleos directos.
Juan, es un asunto muy global y muy complejo, seguramente para el oyente también. Lo que sí creo que te gustaría, por ejemplo, es distinguir entre el online, que evidentemente ha crecido por el tema de Internet, y las apuestas físicas, y también la publicidad y la regulación de esa publicidad en uno y otro sector, ¿no?
Bueno, sí, porque, a ver, yo creo que para hablar del sector del juego en su conjunto, creo que debemos entrar en análisis más globales y mirar la industria en su conjunto, con mayor amplitud. Mire, en España, y descontando los establecimientos autorizados, bueno, tenemos casi 11.000 puntos de venta de loterías y apuestas del Estado, 20.000 vendedores de la ONCE, 7.000 establecimientos autorizados de juego de la ONCE. Junto con ello, también podríamos hablar de la gran accesibilidad que suponen los millones de móviles y dispositivos que pueden servir también como plataformas de juego online, ¿no? El análisis, yo creo que también debería contemplar la normativa sobre la publicidad, que está muy restringida y condicionada para el sector presencial privado, digamos, y muy presente en el día a día de la sociedad, tanto en el caso de los juegos públicos, de loterías y apuestas del Estado y la ONCE, como del juego online.
Hay una información que sí que ha sido muy recurrente en los últimos años, que habla del auge, incluso en años de crisis, de locales, de salones de juego, con sus corners también, supongo, para apuestas, en barrios especialmente sensibles a la crisis, precisamente. Y eso a lo mejor a ustedes les ha obligado alguna vez a sentir la tentación o casi la obligación de casi tener que justificarse. No sé si ha sido así o usted lo ha sentido así como representante de los empresarios de salones de juego.
No. Para comprender un poco también cuál es el sistema de las autorizaciones, aquí hay un sistema de doble autorización. Lo primero es la autorización del ayuntamiento y luego tenemos la autorización de la comunidad autónoma. Sin la una no hay la otra, ¿no? Entonces, digamos que sin autorización del ayuntamiento no hay una licencia de... No hay una sala de juegos, ¿no? Entonces, los empresarios, bueno, pues lógicamente solicitan sus licencias y si las ubicaciones de los locales cumplen con las muchas exigencias establecidas tanto por la normativa municipal como por la comunidad autónoma, se concede la licencia o no de ese establecimiento de juego. Y aquí, o sea, decir que los criterios empresariales para la ubicación de estos locales son los mismos que para cualquier actividad lícita del sector comercial, de retail o de ocio, ¿no? Cada empresa utiliza los criterios comerciales que entiende más oportunos para que sus negocios sean rentables. Desde luego, tampoco nos consta ninguna empresa que utilice criterios de la renta de una determinada zona o la cercanía a determinados centros de enseñanza porque bueno, es el que jueguen los menores está prohibido, con lo cual ese no es nuestra clientela, ¿no? Lógicamente.
Hemos hablado en este espacio con sectores que han sido muy duros en el sentido de relacionar las apuestas y los salones de juegos con la potencial enfermedad de gente que al final acaba en un problema mayor. ¿Es simplemente para ustedes toda una oferta de ocio y ya está? Quiero decir, como el que va a un bar y tiene la responsabilidad de beber él en primera persona, o va a un estanco y comprar tabaco, digamos, de una manera no excesiva. ¿Simplemente es una oferta de ocio? ¿Lo ve usted así o no?
Bueno, es una oferta de ocio que tiene, lógicamente, sus singularidades por las derivaciones que puede tener, ¿no? Una de esas particularidades es que, por ejemplo, es el único sector que yo conozca en el cual alguien que puede llegar a tener un problema puede autoprohibirse, ¿no? Y entonces, en esos casos, pues no puede acceder a los establecimientos de juego. Es un sector de ocio, por supuesto, utilizado por mayores de edad que libremente utilizan su tiempo de juego, perdón, su tiempo de ocio para acudir a nuestros establecimientos y pasar ahí su tiempo libre en un entorno de controlado, cómodo, de seguro, y bueno, pues esa es la lectura que hacemos.
Juan Lacarra, gracias por ayudarnos a comprender un poquito más su sector. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Durante la última hora no hemos pretendido dar nada por sentado ni crear opinión, tan solo abrir un debate que seguro tiene más recorrido. Gracias a Carlos Sánchez Blas, el ideólogo de este programa, y gracias a la Radio Pública por hacer posible espacios como este. Nos vamos. La radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.